Al comienzo de nuestra serie mencioné que hay cuatro razones importantes para estudiar los 10 mandamientos. Sería bueno rápidamente recordar las cuatro razones de nuevo antes de continuar con el cuarto mandamiento hoy en día. Número uno, los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Una vez que entendemos que todos los mandamientos reflejan el carácter de Dios, entonces comprenderemos que también debemos ser formados y guiados por ellos. Entonces, en los mandamientos vamos a aprender mucho sobre nuestro Dios. Hoy día hemos cantado sobre eso. Él nos creó, Él es nuestro creador. Él nos salvó. Él es nuestro Salvador también. El segundo punto, cada mandamiento cubre una familia de pecados. Cada pecado nombrado en los mandamientos representa una familia entera de pecados, otros pecados. Y cada pecado nombrado es la ofensa principal de toda una familia de pecados. Tres, cada mandamiento tiene dos perspectivas. Y hay que entender cada mandamiento por el lado positiva y negativa. Por ejemplo, el primer mandamiento, pensando en este mandamiento en una forma positiva, Dios es digno de mi lealtad incondicional. El dos, Dios es espíritu y cuando le adoro, necesito adorarlo en espíritu y en verdad. Esto es una forma de entender y aplicar cada mandamiento en nuestras vidas. Y cuatro, hay que recordar y no olvidar que los mandamientos nos señalan a Cristo. ¿Quién fue el único que obedeció toda la ley? Alabado sea el Señor porque las leyes del Antiguo Testamento se cumplieron en la obra de Cristo en la cruz. Debemos tener en cuenta o por lo menos recordar que los primeros cuatro mandamientos se refieren específicamente en una relación con Dios, nuestra relación con Dios. Los primeros cuatro mandamientos han sido dados por Dios a Israel como reglas, mandamientos, para adorar a sí mismo. Solo Dios determina cómo debe ser adorado. Entonces, en Éxodo, al lado del monte Sinaí, Dios reveló cómo las israelitas deberían adorarle. Y durante nuestro estudio, en los primeros tres mandamientos, he enfatizado los principios bíblicos basados en los mandamientos, que nos animan en el siglo XXI a adorar a Dios en una manera correcta y bíblica. Hay principios que hemos sacado de los primeros tres y hoy día en el cuarto. En el uno tenemos el objeto de la oración correcta. Hay un solo Dios. No, Él no tiene rivales. El segundo enfatizó la forma de la adoración correcta. Dios es un espíritu y no se lo puede confiar en ninguna imagen. Él es un espíritu. El tercero enfatizó nuestro lenguaje de la adoración correcta. El nombre de Dios es santo. Y hoy día el cuarto va a enfatizar el tiempo de la oración correcta. Vamos a leer la lectura de hoy. Hay cuatro versículos. 8, versículo 8 a versículo 11. Éxodo 20, 8. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios, ayúdame durante este tiempo, Señor, a comunicar bien el mensaje de tu palabra. Y ayúdanos como una iglesia, Señor, a aplicar las lecciones en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Creador y Salvador. Dios, ayúdanos esta semana a poner en práctica en nuestra santificación, Señor, un crecimiento en nuestras vidas espirituales, Señor. Y tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con otros, Señor, para alabar tu nombre en Antofagasta. Te pido todas estas cosas en el nombre de su Hijo. Amén. Vivimos en una época de distracciones. Supuestamente y aparentemente tenemos constantes distracciones que nunca nos dan un momento de descanso. Nuestros celulares nos recuerdan continuamente nuevos mensajes y correos electrónicos. Facebook y Twitter nos envían notificaciones varias veces por hora y estamos constantemente siendo bombardeados por noticias, resultados de los partidos, nuevos episodios y videos virales. En promedio, las personas revisen sus celulares cada 4 minutos durante todo el día. En muchos sentidos, la cantidad de información que tenemos ahora es una bendición. ¿No es cierto? Es una bendición. GPS, llamadas, mensajes, textos, información, es una bendición en muchas maneras. Pero la mayoría de las personas aún no han desarrollado la habilidad espiritual necesaria para discernir qué es lo más importante. Esto no es un problema nuevo. Blaise Pascal, un escritor francés, dijo una vez: he descubierto que toda la infelicidad que los hombres surge de un solo hecho, que no pueden quedarse en silencio en su propia habitación pensando por un periodo de tiempo. Esto no es nada nuevo. Su punto es simplemente que los seres humanos no solo estén distraídos, están distraídos, pero buscan continuamente más distracción y no tienen tiempo para reflexionar y considerar los elementos más importantes de la vida. Si vamos a conversar con alguien en su oficina, en la calle, en el centro de Antofagasta, en su barrio. Y si vamos a preguntarles, ¿cómo están? Muchos van a decir, ocupados, estresados, atrasados. Parece que muy pocas personas saben cómo alejarse de las distracciones y pensar en las cosas más importantes de la vida. Estamos demasiado ocupados, corriendo de una cosa a otra. Ignorar constantemente el momento en que él estamos, en el que estamos, y no considerar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Escúchame bien. Todo esto es parte de la frustración de vivir como criaturas finitas en el mundo caído. Voy a decir esto una vez más porque es muy importante. Todo esto es parte de la frustración de vivir como criaturas finitas en el mundo caído. Salmo 46:10 dice, nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué pasaría si empezáramos a obedecer este mandato en nuestra rutina diaria y semanal? El texto de hoy, el cuarto mandamiento, en el cuarto mandamiento seremos confrontados con una gran verdad acerca de Dios y una verdad acerca a nosotros mismos. Esas verdades son que el Dios de la Biblia es infinito. Esto es la gran verdad acerca de Dios en el texto de hoy. El Dios de la Biblia es infinito. Y la gran verdad sobre nosotros mismos en el texto de hoy es nosotros como humanos y criaturas suyas o criaturas de Dios somos finitos. Dios es infinito, somos finitos. En una oración, la lección principal de hoy es que tenemos que admitir que a menudo pensamos que controlamos nuestras vidas y nos cuesta ver a Dios como infinito. Nos cuesta. Permitiendo que Él controle las cosas grandes y pequeñas en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trato con la comunidad. ¿Cuál es nuestra tendencia? Yo quiero controlar mi universo. Yo quiero controlar mi oficina, mi matrimonio. Esto es nuestra tendencia. En su gran misericordia, Dios ha provisto una solución para nuestras vidas y rutinas sobrecargadas de trabajo y estrés. En la creación, Él nos ha dado un patrón, un ritmo de trabajo, ojo, trabajo y descanso en la creación. tendemos a olvidar las grandes obras de Dios en la creación y en nuestra salvación o redención. Nuestra tendencia durante la semana, en la oficina, en todas las actividades que tenemos, mi tendencia, su tendencia, es que vamos a olvidar, ignorar quizás, no vamos a dar cuenta lo que Dios está haciendo o lo que Dios ha hecho. Y cuando nos olvidamos, no nos tomamos el tiempo para adorarle por crearnos y por salvarnos. Cuando nos olvidamos, ¿qué va a pasar con nuestra rutina, nuestros horarios, nuestro calendario, con nuestras actividades, con sus tareas y proyectos de su trabajo? Vamos a vivir una vida de estrés en el medio de las cosas que supuestamente necesitamos cumplir. El cuarto mandamiento nos recuerda que debemos tener un hábito y una rutina de tiempo específico para recordar y dar a Dios la alabanza y la gloria por quien es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Este mandamiento es uno de los mandamientos más largos, hay 4 versículos, hay mucha información. Y más debatidos. Hay tanta información que podría ser comunicada sobre el cuarto mandamiento. Estoy muy agradecido de que la serie del pastor Andrés, El Día del Señor, esté explorando y explicando varios, no todos, varios de estos conceptos. Entonces, estoy agradecido porque en el mismo tiempo Dios está enseñándonos mucho sobre este tema. Gracias, pastor Andrés. Estoy aprendiendo con él. Los animo a todos a asistir este miércoles para escuchar el próximo estudio sobre el Día del Señor. Si no han podido asistir o escuchar el estudio del pastor Andrés, el Día del Señor, les recomiendo que escuchen los audios en el blog de la iglesia. Vale la pena seguir con los audios, quizás escuchando por primera vez o quizás escuchando por la segunda vez, alimentándonos y notando las lecciones que necesitamos aprender. Vamos a buscar en el texto de hoy para explorar lo que la palabra de Dios nos enseñará. Para explicar simplemente lo que este mandamiento significó, escúchame bien, significó para sus primeros oyentes, los israelitas, que estaban en la base del monte Sinaí, los 4 versículos se pueden dividir en 3 partes. Entonces, tengo un bosquejo para ayudarnos a entender el contexto del cuarto mandamiento. En el versículo 8, les dijo a los israelitas qué hacer. Punto número 1. En los versículos 9 y 10, dieron los detalles sobre cómo debían hacerlo. Punto número 2. Y número 3, en versículo 11, explicó los detalles sobre por qué Este es el bosquejo sencillo para el texto de hoy, para entender bien puntos en el texto sobre el contexto de los primeros oyentes, Israel, escuchándole por primera vez. ¿Okay? Entonces hay que notar los tres. ¿Qué hacer? ¿Cómo debían hacerlo? ¿Y el por qué? Primero, ¿qué quería Dios que hiciera Israel? Versículo 8. Y al lado, siempre voy a poner Deuteronomio 5, porque es un texto paralelo del texto de hoy. Entonces, de vez en cuando vamos a tener un poco más de información por este lado también. ¿Qué quería Dios que hiciera Israel? Versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acuérdate es importante porque fue un recordatorio para ellos que habían escuchado sobre el día de reposo antes. ¿Recuerdan? En nuestro estudio de Éxodo. Si no, voy a comunicar que en capítulo 16, en su viaje al monte Sinaí, Dios proveyó maná 6 días de cada 7. ¿Ahora recuerdan? El 7º día debía ser un día de descanso. Éxodo 16, 23, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Esto fue en Éxodo 16, en el camino, en el desierto. Debían recordar lo que Dios había hecho por ellos. Esta palabra no es solo un recuerdo mental, lo que Dios hizo, sino más importante, un reconocimiento voluntario de lo que hizo. No solamente un recuerdo mental, pero un reconocimiento voluntario de lo que hizo. Este día debía ser santificado, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La idea básica es la separación, un cambio de patrón normal de vida. El Shabbat fue un día establecido por Dios para Israel. En ese día, cada sábado, Israel debía detener su trabajo y descansar gozosamente para recordar lo que Dios ha hecho en su creación, en su salvación en Egipto, y promesa de un perfecto descanso en el futuro. En el segundo lugar, versículo 9, ¿qué detalles se dieron en el texto? Versículo 9. ¿Qué detalles se dieron en el texto sobre cómo se supone que deben santificar ese día? ¿Qué dice el texto? Para mí es muy importante e interesante porque Dios comienza en el versículo 9 con lo que debían hacer con el resto de la semana. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Esta es a menudo la parte del texto que se pasa por alto muchas veces. En el patrón de Dios, Israel necesitaba trabajar. Dios destacó el deber y la importancia de su trabajo. No significa que tengamos que trabajar todo el día, todos los días. Pero en los detalles del texto tenemos esto, lo siguiente. 6 días trabajarás haciendo lo que ustedes necesitan hacer y harás toda tu obra. Pero sí significa que Dios gobierna nuestro trabajo así como nuestro descanso. Él es nuestro creador y es soberano todo, sobre todas las cosas en nuestras vidas. Soberano sobre nuestro trabajo y soberano sobre nuestro descanso. Dios nos hizo para trabajar. Muchos cristianos tienen una actitud generalmente negativa hacia su trabajo. Lo que va a pasar quizás mañana en la mañana, a las 6, quizás 5 para algunos, a las 7:30. No quiero levantarme, pero hay que ir a la oficina. Muchos cristianos tienen una actitud generalmente negativa hacia su trabajo, pero la Biblia es clara. Comenzando con Adán, que Dios lo tomó y lo puso en el huerto, ¿para qué? ¿Para ver Netflix? No. No, para cuidar o trabajar en el huerto. Esto es antes del pecado, antes del capítulo 3. Dios nos hizo para trabajar. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense en la pantalla. El problema es que nuestro trabajo ha sido maldecido y o afectado por el pecado hoy en día. Después de que Adán pecó, Dios dijo en versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en el trabajo? ¿Estamos sudando? Algunos sí, pero entienden el punto. No es como antes. Es trabajo, esfuerzo. No tenemos muchas plantas acá en el norte, pero imagínense tratando a cuidar plantas en el medio del desierto. ¿Qué necesitamos? Agua, tiempo, herramientas quizás, esfuerzo. El cuarto mandamiento nos recuerda que debemos honrar a Dios trabajando en una manera honesta. En una manera honesta. Debido a la autoridad de Dios sobre todos, Él pudo haber hecho de cada día un día de descanso, o 7 sábados. Oh, ¡wow! Sería genial. El autor puritano Thomas Watson escribió lo siguiente, que se imaginó a Dios diciendo, esto no es la Biblia, que entonces voy a decirlo al lado del púlpito, pero es muy interesante. Te he dado 6 días para hacer el trabajo que te he llamado a hacer, y solo he pedido un día para mí. Podría haber pedido 6 días de adoración y darte 1 para trabajar. Es justo y racional que debas separarte un día en una manera especial para adorar. Me encanta la frase, es justo y racional. Bueno, Dios es Dios. Él pudiera pedir 7 días de descanso o 6. Pero en el patrón de Dios, por alguna razón, en la creación, como un ejemplo, tenemos 6 y 1 día, como un patrón de un ritmo. De trabajo y descanso. Versículo 10 le dio aún más detalles a Israel acerca de cómo debían santificar ese día. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, primero, lo siento, y que está dentro de tus puertas. Les voy a pedir que piensen muy bien en este versículo. Así como en el versículo paralelo en Deuteronomio 5, donde el mandamiento fue explicado de nuevo. ¿Qué tiene en común todas las palabras en rojo? ¿Qué tiene en común todas las palabras en rojo? ¿Alguien tiene una idea? Ok, la palabra tú. ¿Qué tienen en común todas las palabras en rojo? ¿Posesión? ¿Orden? Retrocedemos un poco. Antes de responder esta pregunta, para recordar algo. El Dios que dio ese mandamiento es un Dios infinito. ¿Qué significa que Dios es infinito? Piensen conmigo. ¿Qué significa este atributo de Dios? Dios es infinito. En sus propias palabras. No tiene fin, ni comienzo, ni limitaciones, no tiene límites. En una frase, no tiene límites. Se refiere al hecho de que Él no está sujeto a ninguna de las limitaciones de la humanidad o la creación en general. Entonces, sabiendo esto, que el Dios que dio ese mandamiento es un Dios infinito, voy a preguntarte de nuevo, sobre la palabra San Rojo. ¿Qué tienen en común todas las palabras en rojo? Si Dios es infinito, porque Él creó todo, una palabra clave, la creación, todas las cosas en rojo son cosas, clase, finitas. Ding, 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 ding. Tiene que ver con criaturas finitas que Dios ha creado. Para Israel, Shabbat, el día de reposo, era un recordatorio visual y práctico que ellos eran finitos y solo Dios es infinito. Ya hemos leído en Éxodo 16 que ese Dios infinito, quien proveería para sus necesidades, por ejemplo, el maná y la protección en su camino a la tierra prometida. Ya hemos leído esto en Éxodo 16, que algunos lucharon de confiar en Dios, que Él proveería el maná. Algunos lucharon con esto, ¿recuerdan? Y algunos demostraron su falta de confianza al juntar más de lo que necesitaban. Por si acaso, si Dios no proveería el día siguiente, otros salieron el día de reposo para juntar maná. No había falta de fe, falta de confianza, demostrando su incredulidad de lo que Dios había prometido. Entonces, ¿qué se les mandó hacer? Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 2. ¿Cómo se suponía que iban a hacer esto? Versículo 9 y 10. Trabajando 6 días y luego dedicando un día al Señor para la adoración y descanso físico. Algo muy importante. Estas restricciones se enfocaban en cosas que criaturas finitas debían hacer diariamente, como crear cosas, el fuego. Si ustedes van a estudiar muy bien las leyes y la aplicación de ley del Shabbat, vamos a dar cuenta de una cosa. Todos tienen que ver con responsabilidades de criaturas finitas para hacer diariamente. El fuego, el trabajo, cocinando, trabajando, viajando, creando cosas. Todo tiene que ver con criaturas finitas. En el versículo 11, encontramos la respuesta a la pregunta, ¿por qué deberían hacer todo esto? Versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fueron llamados a tener un ritmo de trabajo. Hay que recordar que parte del patrón es trabajo, a trabajar. Y descanso. Esto comenzó en Génesis, el patrón de la creación. Como Jesús dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús nos dijo, hecho para Israel, sino para el hombre, el ser humano. Fue parte del patrón para el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos aprender del patrón que Dios hizo para tener un ritmo de trabajo y descanso. El día fue hecho para que a través de él Dios pudiera bendecir a toda la raza humana, y Cristo ratificó ese plan divino en el final. Él cumplió toda la ley. El Shabbat no solo fue creado para recordar la creación o lo que Dios hizo en la creación, sino que también para recordar la redención. Fíjense lo que dice el otro texto paralelo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué deberían hacer todo esto? La creación y su salvación. Lo que pasó en Egipto. El rescate de Israel. En Egipto, Israel debía trabajar 7 días a la semana, 52 semanas por año, sin descanso físico. Todo el día, imagínense. ¿Ustedes quieren trabajar todo el año, todos los días? Obviamente que no. El Shabbat no era otra forma de esclavitud para Israel, sino un día de libertad y celebración de su salvación al darle gloria a Dios. Algunas aplicaciones para nosotros, como cristianos. El autor B.B. Warfield dijo una vez, Cristo llevó al Shabbat a la tumba y salió con el día del Señor cuando salió de la tumba la mañana de la resurrección. En Cristo los 10 mandamientos fueron cumplidos. Los 10. Y ya no son válidos bajo del antiguo pacto. Pero el principio espiritual de nuestra necesidad de descanso físico y adoración espiritual permanece. No basamos nuestra posición ante Dios, escúchenme bien, no basamos nuestra posición ante Dios, en lo que hacemos o no hacemos los domingos. Como discípulos de Cristo, no seguimos una lista de reglas hechas por hombre sobre cómo guardar el día de reposo. Cristo cumplió toda la ley. en su obra en la cruz. Eso es lo que hicieron los fariseos y Jesús los condenó. Lo que debemos recordar es que el día del Señor es para congregarnos con otros creyentes como un cuerpo para celebrar con gozo la resurrección de Cristo y la libertad que tenemos en Cristo. Y hemos aprendido esto en la serie de Pastor Andrés. El día del Señor, el primer día de la semana, es un día importante para mí y para nosotros. El peligro en hacer aplicaciones universales de cómo guardar este mandamiento con reglas y listas es que puede convertirse fácilmente en legalismo. ¿Hay lugar para la libertad cristiana y el uso sabio de juicio piadoso? El término libertad como cristiano no significa hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que yo debo. Quiero enfatizar esto porque hay un movimiento de jóvenes cristianos que piensan que su libertad en Cristo es un cheque para hacer cualquier cosa. Mira la libertad que tengo. Sí, tenemos libertad, pero hacer lo que yo debo hacer. Si estamos buscando un atajo, una salida fácil al día del Señor, entonces estamos perdiendo el punto del mandamiento original. Hemos perdido al norte. Si estamos buscando, ¿sabe qué? No necesito hacer nada. No entendemos bien la raíz. Dios es infinito. Yo no soy infinito, soy finito. Necesito descansar, necesito trabajar siguiendo el patrón de Dios en la creación y buscando tiempo para adorar mi Dios y mi Salvador Jesucristo. Dios es el Señor soberano de mi tiempo y necesito vivir mi vida y planificar mi rutina con cuidado y con conciencia. El cuarto mandamiento confronta nuestra tendencia de adorar los ídolos de control y manipulación de nuestro tiempo y horarios en un ciclo sin fe y sin gracia. ¿Cómo podemos tomar el descanso que necesita nuestro cuerpo, mente y alma en una manera práctica? Necesitamos descansar, no solamente nuestros cuerpos, pero nuestras mentes y nuestras almas. Al pensar en mi vida, mi trabajo me lleva al camino para la adoración de Dios y Salvador Jesucristo, al igual que la adoración me prepara para mi trabajo. Hay dos puntos muy importantes. Lo que estamos haciendo hoy día va a ayudarnos en su trabajo mañana. Y lo que va a pasar durante esta semana en su trabajo va a ayudarles a orar el próximo domingo. ¿Sí o no? Debería ser. Necesitamos trabajar. Necesitamos tener tiempo con la congregación, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mi tendencia, es tu tendencia a olvidar el Evangelio y sus implicaciones en su vida. Los cuatro mandamientos ponen barandas o protecciones y nos enseñan principios bíblicos de cómo desarrollar y cultivar una oración correcta de Dios y efectos correctos hacia Dios. Entonces la pregunta es, ¿estoy demostrando distraído o ocupado para cultivar las disciplinas espirituales en mi vida diaria? ¿Estoy demasiado distraído, ocupado? Como cristiano no podemos decir, no leí mi Biblia porque estoy ocupado. Hay que sacar cosas de su rutina. Al pensar en mi vida y mis hábitos como trabajo, cómo me entretengo y cómo tomo decisiones, estoy demostrando una manera interior y exterior que mi confianza está en Dios, un Dios infinito. ¿Sabe que hay miles de preguntas sobre este mandamiento? ¿Puedo trabajar un día domingo? ¿Puedo ver deportes este domingo? ¿Puedo salir a pasear con la familia esta tarde? ¿Sabe que muchas veces luchamos con estas preguntas y aplicaciones cuando estamos luchando espiritualmente en hacer lo que nosotros queremos y tenemos deseos pecaminosos de controlar nuestras vidas y horarios por razones egoístas? Por esta razón estamos luchando con estas preguntas. Insisto que mi trabajo, mi tiempo, mis horarios son míos para hacer lo que yo quiero. ¿De dónde viene mi deleite? ¿De mi éxito en el trabajo, mi imagen en el trabajo, en la comunidad, el dinero que gano para comprar cosas que va a impresionar a otros? ¿De dónde viene su deleite? Los animo, cada uno de ustedes, a tomarse el tiempo de conversar hoy en el almuerzo sobre algunas de las lecciones espirituales que hemos aprendido en la serie de membresía del Día del Señor y los 10 mandamientos. Esposos y padres, sean los líderes en la conversación para aplicar estas lecciones en su familia. Compártenlo con otros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo van a poner en práctica las lecciones y las implicaciones en nuestras vidas? Pensando en lo que hemos aprendido en Éxodo y también sobre la importancia de congregarnos como una iglesia local para celebrar con gozo lo que Cristo ha hecho y también como miembros de esa iglesia. Entonces, esto es su tarea. Para conversar en matrimonio y en familia y con otros hermanos. Termino con lo siguiente. A.W. Tozer escribió una vez, estoy convencido de que la debilidad de los creyentes en estos tiempos, aún en los que verdaderamente creen en Cristo, se debe por lo menos en parte a nuestra falta de disponibilidad de dar suficiente tiempo a la cultivación del conocimiento de Dios. Nuestras actividades religiosas deben estar ordenadas de tal manera que permitan suficiente tiempo para la cultivación de los frutos de la soledad y el silencio, o disciplinas espirituales, la oración, meditación, la lectura bíblica. Meditación espiritual no es repetir un sonido. Esto no es. Meditación espiritual no es vaciar la mente o imaginarse visiones o sensaciones, sino un ejercicio enfocado de pensamiento y fe sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante para mí y para nuestras vidas. Cuanto más deseamos deleitarnos en un Dios infinito, más debemos hacer tiempo en nuestro calendario semanal y mensual para honrar, agradar y servir a nuestro Salvador resucitado, Jesucristo. Ustedes tienen sus hojas de guía y solamente quiero guiarles en esto. El cuarto mandamiento expresado en una forma positiva: Dios valora nuestro trabajo y el tiempo de descanso que apartamos para su adoración. El próximo domingo no vamos a seguir con el quinto mandamiento. Vamos a saltar esto una semana porque quiero enseñar esto durante el culto familiar, honrar a su padre y su madre. Pero vamos a seguir con el 6 el próximo domingo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Es práctica y útil para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aplicar las lecciones de hoy y admitir y quizás pedir perdón, Señor, a ti por no estábamos considerando que tú eres un Dios infinito. Nuestra tendencia es para controlar personas, situaciones, eventos en nuestras vidas, y hay que dejar todo en sus manos, Señor. Te pido todas estas cosas en su nombre. Amén.